Bueno, buenos días a todas y todos los compañeros y compañeras. Para mí realmente también es un gusto poder estar acá con ustedes. Es la primera vez que vengo a Costa Rica. Ya llegando en el avión me quedé impresionada por la belleza del país de ustedes, por lo verde, por el agua, por lo húmedo, por el calor, digamos, por su historia, por muchas cosas. Estoy realmente muy motivada y muy contenta de poder compartir con ustedes este encuentro. Pienso, tal como lo planteaba la compañera Anya, que realmente es más que necesario que podamos fomentar estos espacios de discusión, estos espacios de crítica, estos espacios de debate, estos espacios que nos permiten aprender juntos desde nuestras historias, desde nuestras búsquedas, desde nuestros desafíos y también pensando en compartir y construir desafíos conjuntos. Bueno, la mesa, digamos, que estamos compartiendo tiene un tema nodal para el trabajo social y las preguntas que se formularon generales para mi exposición, digamos, como que uno puede reconocer claramente como dos núcleos claros. Uno de los núcleos que tiene que ver con la cuestión de debatir la formación y el tratamiento en el proceso de formación de la política social, y el otro tiene que ver con pensar transformaciones sociales generales en este momento del desarrollo del capitalismo y qué desafíos encontramos en este contexto histórico para la definición de las políticas sociales. Voy a intentar organizar entonces la exposición en función, digamos, de esos dos ejes que fueron propuestos. En principio, digamos, me parece que el tema en sí de la política social constituye un tema central para el trabajo social. Como hay bastante consenso en la literatura sobre el trabajo social, y en los cursos de trabajo social en América Latina, digamos, nosotros ascribimos esta idea de pensar el surgimiento y el desarrollo del trabajo social en relación a la emergencia y la expansión de las políticas sociales en la dinámica del capitalismo monopolista. Entendemos que se institucionaliza y se profesionaliza como una especialización del trabajo colectivo justamente constituido en la división sociotécnica del trabajo en el marco del proceso de complejización de lo estatal, entendiendo por proceso de complejización de lo estatal justamente aquel proceso que expresa la ampliación del Estado a partir de la intervención del Estado en lo social. Vamos a trabajar en el desarrollo de la exposición esta idea de ampliación del Estado, que es una noción centralmente gramsciana. Gramsci plantea como categoría para pensar la intervención de lo estatal la noción de Estado ampliado. Bueno, esto significa entonces que la profesión del trabajo social se comprende en relación a las relaciones sociales entre las clases y las mediaciones político-institucionales que históricamente se van definiendo como el resultado de esas relaciones. En esta perspectiva histórica situada entonces de la profesión, la configuración y complejización de lo estatal o del Estado capitalista y las políticas sociales es central para comprender el surgimiento y desarrollo de la profesión. En segundo lugar, digamos, como otro elemento me parece bastante compartido, me parece importante que nosotros podamos estar observando cómo en las últimas décadas el trabajo social como profesión está atravesado en relación al debate de las políticas sociales por la lucha de los derechos sociales. Digamos, hay un atravesamiento de la profesión fuertemente vinculada a la defensa, reivindicación, denuncia de impugnación o denuncia de erosión de los derechos sociales. Digamos, es una profesión que aparece fuertemente vinculada a esta relación entre las políticas sociales y los derechos sociales. En un contexto, digamos, muy paradójico, porque en un contexto justamente de desmonte y de destitución de derechos a nivel planetario. En un contexto donde justamente la mundialización capitalista, a través de un proceso feroz de reacción conservadora y liberal, ha producido una, un proceso global de desciudadanización, de desmonte de la materialidad o de la materialización desarrollada en torno a la ciudadanía. Que esto ha dado lugar, digamos, a análisis específicos justamente de este proceso de erosión y de desciudadanización, con todo el correlato de lo que implica en términos de definición de políticas sociales. Si bien reconocemos nosotros que esto ha atravesado la profesión en estas últimas décadas como una discusión nodal de la profesión, también reconocemos que ese debate ha sido un debate bastante heterogéneo. Reconoce al interior de ese debate diferentes posiciones y diferentes proyectos éticos políticos. Bueno, planteadas estas dos cuestiones y ahora sí pensando en la cuestión de la política social y la preocupación de la política social en la formación profesional desde una perspectiva crítica, me parece a mí importante compartir en principio con ustedes algunas preocupaciones referidas a la formación en general. Digamos, me parecía que nos llevaba nuevamente a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con cómo pensamos la formación y cuáles son las preocupaciones en torno a la formación. ¿Por qué pensar la preocupación de la política social en la formación del trabajo social? Por una cuestión técnica, por una cuestión práctica, por una cuestión de impactos inmediatos. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es la preocupación para estar pensando concretamente el tema de la formación de la política social en la formación profesional? Y ahí me parecía, digamos, como problemas generales que coloquemos nosotros esa preocupación en términos de aquellos debates y aquellos temas que hemos construido como colectivo profesional en torno a la formación que tienden de alguna manera a intentar impugnar o romper aquellas perspectivas conservadoras de la profesión. Y uno de estos temas es la preocupación de cómo superar el tecnicismo fundado en el positivismo, cómo promover una formación crítica, teórica y metodológicamente sólida, capaz de promover acciones y prácticas transformadoras, ligar, digamos, esta perspectiva crítica, acciones de cambio, acciones de transformación, cómo pensar la formación en un sentido emancipatorio, que intente explícitamente romper con los procesos de subalternización, cómo desnudar los procesos de subalternidad existentes en la actualidad, cómo promover la ruptura con el sentido común, aprendiendo el movimiento de lo real, sus procesos de concreción desde una perspectiva histórica, cómo romper, y sobre todo en el campo de la política social, con preconceptos que predeterminan lógicas interpretativas y lógicas de intervención, cómo romper con la histórica preocupación de lo preconstruido y aquello que aparece como lo natural o lo naturalizado, cómo relacionar los procesos de formación académica con los procesos más generales de la sociedad, es decir, con los proyectos de sociedad que están en disputa, con las luchas de clases, que generalmente, y esto también es algo muy claramente observable, digamos, a partir del análisis crítico, que generalmente han sido invisibilizados, negados o naturalizados, digamos, las luchas y los conflictos que han vivido nuestros, que hemos vivido, digamos, en nuestras realidades, generalmente se las han invisibilizado. Y ustedes recuerden la década del 90, momento de auge y consolidación del neoliberalismo, digamos, lo que circulaba por las discusiones académicas en términos hegemónicos era que la clase obrera desaparecía, que además de desaparecer, este no luchaba y que si luchaba, perdía, ¿no? Digamos, toda una intencionalidad política colocada tendiente a la invisibilidad y el aislamiento del sujeto político capaz de transformar nuestra realidad social. Entonces me parece que ahí también hay una preocupación de justamente cómo romper esa invisibilidad. Cómo superar el eclecticismo, la fragmentación institucional, el collage ahistórico que abstrae y congela los hechos sociales, digamos que coloca los hechos sociales como cosas. ¿Qué concepción utilizamos en este momento histórico de crisis social? cómo lo incorporamos en nuestros procesos de formación. Cómo superar, y esto también es un debate histórico de nuestra carrera y de nuestra profesión, cómo superar los procesos de autonomización de la práctica que en muchos casos le imprimen un practicismo con baja solidez teórico-metodológica. Digamos, cómo pensar la práctica como praxis, cómo pensar la práctica ligada a un planteamiento teórico sólido, ligada a una perspectiva teórica, una perspectiva metódica, una perspectiva instrumental integrada. Bueno, estos problemas generales colocados nos lleva, digamos, en principios, en términos estratégicos, a pensar el debate entre proyectos profesionales y proyectos de sociedad. Debate que ha sido bastante desarrollado y discutido en el campo profesional. Aquí me parece importante que nosotros podamos pensar la relación en función de esto entre teoría social, concepción metodológica que se desprende de una perspectiva teórica, que supone una determinada manera de conocer lo real y que supone al mismo tiempo una determinada manera de intervenir en la sociedad. Y junto con esto la relación de qué tipo de sociedad queremos, cuál es el proyecto social que aspiramos, que es de alguna manera lo que nos define, lo que nos plantea, lo que nos permite construir un sentido político de nuestra formación. Bueno, pensando puntualmente en la política social y en las mediaciones necesarias, las mediaciones teóricas y metodológicas necesarias para poner en movimiento esta relación de teoría, metodología y práctica, me parecía acá, digamos, y acá refiriéndome centralmente a mi experiencia como profesora en una materia de Estado y Política Social en la facultad donde trabajo y como profesora también de posgrado sobre este tema, me parece importante, digamos, que nosotros partamos por reconocer desde qué lugar estamos definiendo la política social y ahí superar una concepción estrecha o restringida de la política social que ha sido hegemónica y que se presenta de muchas maneras, que la reduce centralmente a una cuestión técnica y que plantea el debate de la política social en términos técnicos, en términos de propuestas institucionales que tienen que definir o que tienen que resolver un determinado problema con eficiencia y con eficacia. Entonces, me parece en esta perspectiva de superar esa mirada más restringida de la política social, me parece importante entonces esa superación de una mirada que la reduce solo a una cuestión técnica. Esto no significa no debatir la cuestión técnica, es necesario, pero no podemos pensar que la política social solo es un problema técnico, que al mismo tiempo la fragmenta en sectores y problemas específicos a ser atendidos y que es la manera en la cual históricamente se ha institucionalizado la política social, que al mismo tiempo la coloca como aséptica y como neutral, y acá tenemos toda la, digamos, la invasión de muchos informes técnicos, sobre todo de organismos internacionales y de organismos productores de visiones de la política social que abruman con datos y estadísticas intentando plantear esa información como información objetiva, como información que no está cargada de una perspectiva valorativa. Al mismo tiempo, una perspectiva dicotómica que separa la política social de la política económica y que separa el Estado de la sociedad, dicotomías que son necesarias a ser superadas para construir una concepción diferente de la política social, una concepción estática que ve la política social como un resultado, que ve la política social como una cosa realizada y que no está viendo en la política social ni relaciones sociales ni procesos de construcción en torno a la política social. Por el contrario, entonces, para construir una perspectiva crítica de abordaje de la política social, en principio lo que me parece que es fundamental es devolver la dimensión política a la política social, debatir la política social en términos de su planteamiento político, de cuáles son los intereses que porta esa política social, para qué sociedad está trabajando, qué sociedad está pretendiendo construir. observar su dimensión ético-política y su relación con los proyectos de sociedad, pensar la política social en relación a la totalidad, al principio de totalidad, pensar la política social en relación a su dimensión histórica, pensar la política social desde una perspectiva de conflicto social, desde una perspectiva conflictiva, desde una perspectiva conflictualista, que no niega el conflicto, que lo asume, que lo reconoce, que permite a partir del conflicto comprender por qué una política social termina siendo de una determinada manera y no de otra. Y entender la política social en función de las relaciones sociales fundamentales de una sociedad. Entonces, el análisis de la política social como proceso complejo, resultado de relaciones entre Estado y sociedad civil en la dinámica conflictiva y antagónica de la lucha de clases que envuelve en el proceso de producción y reproducción del capitalismo, nos exige una comprensión del movimiento de la sociedad como un todo, superar miradas simplificadoras y eclécticas que colocan al Estado, y acá esto es uno de los planteos fuertes que me parece central que nosotros podamos discutir y podamos debatir, digamos, como un elemento central en este momento del desarrollo del capital y en este momento del desarrollo de nuestra profesión, que es la cuestión de la configuración de lo estatal. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se configura el Estado? Debatir políticas sociales necesariamente nos exige el repensar lo estatal, repensar la estatalidad. Entonces ahí me parece que pensar la política social como un proceso complejo de relaciones que expresan formas en las cuales se va sintetizando la lucha de clases y se institucionaliza esa relación en determinadas formas institucionales, nos exige estar teniendo una perspectiva de totalidad y al mismo tiempo nos exige, en términos de comprensión, repensar también complejamente lo estatal como una instancia de ruptura con aquellas miradas, digamos, que colocan al Estado como una instancia externa a las relaciones fundamentales. Digamos, y esto es toda la perspectiva hegemónica y liberal del Estado, ¿no? El Estado es como una cosa externa, una cosa superior, una cosa que está por arriba de todos los miembros de una sociedad. Digamos, todo el proceso largamente trabajado por la teoría marxista de mistificación y fetichización de lo estatal. Digamos, Marx claramente lo desarrolla en muchos de sus escritos, cómo el Estado se va presentando como una cosa externa, dice él, a las relaciones sociales fundamentales. Y acá, digamos, es el planteo más enriquecedor de la perspectiva marxista, que Marx justamente lo que muestra en su análisis de lo estatal es cómo el Estado en realidad es el resultado de las relaciones sociales. Marx dice, el Estado brota, es una institucionalidad que brota de las relaciones sociales fundamentales. Entonces esto rompe, digamos, esta mirada histórica, rompe con aquellas perspectivas que lo colocan como árbitro, que lo colocan como una instancia neutra, como una instancia pacificadora, desprovisto de intereses de clase, y recoloca de nuevo en lo estatal sus intereses de clase. Al mismo tiempo nos permite justamente romper la ingenuidad, romper esta ingenuidad de cómo pensamos lo estatal y pensar el Estado justamente desde esta perspectiva de conflicto. Bueno, dichas estas cosas, nos parece necesario revelar entonces el carácter contradictorio, multicausal y multifunción de la política social. Son varias cosas que están planteadas aquí, digamos. Una de las cosas que planteábamos era justamente pensar, devolver este principio de totalidad en el análisis de la política social. Y justamente la comprensión del análisis de totalidad en la comprensión de la dinámica y el movimiento de la política social nos exige estar pensando esa política social en relación al movimiento de la sociedad moderna, de la sociedad como un todo, como una totalidad concreta y como una totalidad en movimiento y compleja. Y esto nos remite también a debatir cómo entendemos nosotros que se conoce lo real y cómo ese conocimiento tiene implicancias de intervención social. Digamos, necesariamente nos está planteando cuál es nuestro planteo teórico y nuestro planteo metódico en torno a la política social y al análisis de la propia sociedad. Bueno, el conjunto de estos aspectos que les planteaba yo, digamos que aparece en una perspectiva más estrecha, más reduccionista, que adquiere diferentes formas, digamos que adquiere esta perspectiva más tecnocrática de la política social, pero no solamente, digamos, también aparecen muchos estudios con perspectivas estrictamente sectoriales, que no es que esté mal abordar sectorialmente la política social, sino cómo ponemos nosotros en relación esa perspectiva sectorial con una estrategia estatal más amplia. Si pensamos la cuestión de la salud, cómo analizamos la cuestión de salud en función de una estrategia del Estado en torno a la sociedad y cómo cada política social es resultado de esas luchas y de esos conflictos que se va dando. Hay muchos escritos muy interesantes que les recomiendo que lo lean, de David Harvey, cuando él analiza, digamos, en sus últimos libros toda la cuestión del neoliberalismo y resistencias, y a mí me parece, digamos, con un nivel de lucidez enorme, porque David Harvey lo que plantea es esta cuestión de que el neoliberalismo no es como un tsunami que, digamos, rompe la mirada conspirativa. Digamos, él dice, no es que estaba todo prearmado, predefinido, prepensado, que los malvados burgueses querían destruir absolutamente todo el mundo. No, él dice, es todo el resultado de las luchas de clases y de la recomposición del poder de la clase burguesa. Y por eso también se expresa tanta diversidad de las maneras en las cuales se termina concretizando esa orientación general global del desarrollo del capital en estas últimas décadas. Y entonces vemos las resistencias que hubo en Argentina de una determinada manera, las resistencias que hubo en Inglaterra de una determinada manera, en Alemania, en Francia, bueno, y así en cada uno de los países, porque es necesario de esa manera recuperar cómo se va procesando y cómo se va expresando la conflictividad social. Bueno, entonces, digamos, volviendo a esta perspectiva de superación de las expresiones inmediatas de comprensión de la política social, me parece necesario entonces como prioritario recuperar los principios de totalidad e historicidad. Y también desde esta perspectiva entonces nosotros vamos a entender que las políticas sociales y también por el desarrollo de su experiencia histórica pueden ser centrales en las agendas de lucha de los trabajadores, en tanto que históricamente han actuado en algunos momentos históricos del desarrollo de la sociedad burguesa, poniendo límites al capital y se han constituido en elemento de lucha de las agendas de los propios trabajadores. Y esto tiene que ver con todo el proceso de ampliación de lo estatal y con la configuración de los derechos desde abajo, desde la propia lucha y reivindicación de la clase trabajadora. Bueno, decía yo recién en relación a la cuestión de lo estatal. Voy a intentar ser más sintética porque si no me voy a robar mucho tiempo. Digamos, algunas cuestiones para precisar con respecto a esto. Digamos, marqué tres cuestiones fundamentales que voy a intentar que queden más o menos expresadas en esta exposición. Una es precisiones teóricas con respecto a la relación Estado-sociedad y, por consiguiente, políticas sociales. Otra, esta cuestión de la cuestión procesual, contradictoria y conflictiva que contiene la política social y en ese sentido el reconocimiento de intereses colocados desde la propia clase trabajadora y el desarrollo de derechos sociales. Y un tercer elemento que va a ser el final abierto, que intentaremos debatir y discutir, algunos lineamientos como planteaba Ania y algunas estrategias para pensar en este contexto en función del tema que estamos convocados a discutir. Bueno, con respecto al tema de lo estatal, acá me parece importante que nosotros podamos discutir la dialéctica que supone el Estado, la producción del Estado por la sociedad y la producción de la sociedad por el Estado y sus políticas. Digamos, una primera cosa nosotros ya planteamos recién y que tiene que ver justamente con reconocer desde una perspectiva marxista, desde el marxismo clásico hasta el marxismo contemporáneo, esta cuestión estructural del Estado, entendiendo el Estado como resultado de las relaciones sociales fundamentales en la sociedad capitalista y en el desarrollo de esa sociedad capitalista. Esto está expresando justamente el Estado como el resultado de la producción de la sociedad. Pero justamente, digamos, el desarrollo y la tradición marxista tiene una riqueza enorme que va mostrando recreaciones en diferentes momentos históricos, y acá me parece a mí importante que nosotros podamos identificar un doble movimiento y poder estar observando, digamos, la dialéctica que supone la relación Estado-sociedad. En principio, entonces, que podamos pensar la producción del Estado por parte de la sociedad, tal como lo planteamos recién, y al mismo tiempo la producción de la sociedad por el Estado y sus políticas. Es decir, que podamos identificar esos dos movimientos. Y centralmente, digamos, el segundo movimiento lo aporta centralmente Gramsci, Antonio Gramsci, digamos, Antonio Gramsci nos permite a nosotros comprender cómo lo estatal configura también la sociedad y cómo el contenido de la intervención de lo estatal está expresando determinados intereses de clase y construyendo determinados argumentos y justificaciones sociales en función de esas intervenciones sociales o de esas intervenciones en la sociedad, en contraposición a otros. Es decir, que el planteo de Gramsciano lo que hace es fuertemente discutir la actividad de lo estatal en la construcción de lo social, sin desconocer que el Estado es portador de un interés de clase y que el Estado brota justamente de la manera en que se termina procesando los intereses de clase en la sociedad capitalista. Bueno, entonces, la relación dialéctica que plantea Gramsci entre la sociedad y el Estado nos enfrenta al desafío de dilucidar cuáles son los mecanismos por los cuales se construye sociedad. Digamos, Gramsci tiene una enorme preocupación la segunda década del siglo XX y la tercera década, digamos, en los 20 y en los 30, ¿no? Principalmente en su momento de encierro por el fascismo, tiene una, digamos, una preocupación enorme por poder comprender cómo se construyen sujetos subalternos. Una de sus categorías es la noción de subalternidad, ¿no? Que es bien interesante también y que nos plantea desafíos enormes a nosotros, al trabajo social, y me parece que es una categoría que nos permite estar pensando nuestros trabajos con las poblaciones con las cuales trabajamos. Y su preocupación es cómo romper esa subalternidad y cómo construir una sociedad emancipada, cómo construir procesos emancipatorios, y para eso construye un conjunto de categorías que, digamos, es una perspectiva teórica profundamente dialéctica y en movimiento. Bueno, y una de sus categorías fundamentales tiene que ver con la noción de hegemonía, cómo se construye hegemonía en una sociedad y cómo la construcción de hegemonía, plantea él, no solamente es una cuestión de detentar el poder coercitivo por parte del Estado en términos clásicos, sino también tener la capacidad de construir consensos, tener la capacidad de construir adhesiones sociales. Y para eso, bueno, Gramsci va construyendo un conjunto de categorías que permiten comprender eso, por qué se aceptan las cosas que se aceptan y si se aceptan. Y me parece que eso también es una cuestión necesaria a nosotros a discutir, digamos, elementos de impugnación que están presentes en las sociedades, elementos de justamente no legitimación, de no consensos pasivos, de construcción de resistencias, de rupturas de esas subalternidades. Bueno, entonces, digamos, planteadas las cosas hasta acá en relación a lo estatal, digamos, vamos entonces a nosotros a remarcar que el Estado no es un ente suprasocial ajeno a las principales tendencias identificables en las formas en que se dan la producción y la reproducción de la sociedad, ni tampoco es un mero instrumento de poder de la clase dominante, dado que su papel es fundamental para que esa clase sea dirigente y no solo dominante. Digamos, con esto también me parecía importante no solamente estar discutiendo con la perspectiva liberal conservadora burguesa que coloca al Estado como un ente suprasocial, neutro, externo a las relaciones sociales, sino también discutir con aquellas perspectivas que lo colocan al Estado solamente como un ente de dominación y un instrumento de dominación unilateral de la clase burguesa. Digamos, a mí me parece que acá es necesario que nosotros podamos estar observando las contradicciones que supone lo estatal y cómo el Estado en su configuración histórica implica justamente eso que veníamos planteando, las maneras en las cuales se van sintetizando relaciones sociales conflictivas. Bueno, entonces, el Estado desde la perspectiva gramsciana abarca la sociedad política y la sociedad civil y por ende sus acciones configuran la malla a través de la cual queda conformada la hegemonía de una clase social o una alianza de las mismas. Esto va a ser un tema que vamos a discutir en uno de los encuentros que está propuesto, digamos, la cuestión de pensar la participación de las organizaciones sociales con las políticas sociales. En este sentido, la materialidad institucional y su cuerpo burocrático dirigencial y la sociedad civil serían dos momentos distintos que se encuentran en una misma relación dialéctica. Digamos, acá nos parece sumamente rico rediscutir y recolocar en términos históricos el debate sobre la categoría de sociedad civil. Justamente en un momento de disputa de estas categorías, digamos, todo esto que fue colocado, por lo menos en el cronograma que me acercaron a mí, de los tres días de trabajo que vamos a tener, digamos, son categorías que están en disputa. ¿Qué sentido le asignamos a sociedad civil? ¿Qué sentido le asignamos a organización? ¿Vinculado a qué tipo de proyecto de sociedad? ¿A qué dimensión política? ¿A qué dimensión ética? Entonces, las políticas que desarrolla el Estado, haciendo como una síntesis de este primer punto, las políticas que desarrolla el Estado participan en la configuración de lo social, involucrándose en el proceso de construcción de hegemonía a través de la puesta en circulación de ciertos valores y productos de las relaciones generadas con distintos grupos y sectores y de los espacios que promueve. De esta manera nosotros estamos marcando esa doble dimensión, la política y el Estado como un armazón organizativo que brota de las relaciones sociales fundamentales de la sociedad y al mismo tiempo el Estado y sus políticas como constructor de una materialidad que expresa la condensación de las luchas de clase. Bueno, el segundo punto, digamos, que nosotros marcábamos, esta idea de pensar la política social y poder verla en una perspectiva histórica y poder establecer una relación con el proceso tensionado de ampliación de los derechos, digamos, voy a ser como muy breve en relación a esto, porque no es un tema en sí de la mesa, pero sí me parecía importante que no lo dejáramos pasar porque es un tema que está atravesando el debate profesional. Me parecía importante que nosotros podamos pensar, digamos, el proceso histórico conflictivo de construcción de los derechos. Digamos, cómo los derechos desde el siglo XIX hasta nuestro presente ha implicado un largo proceso también de síntesis de intereses contrapuestos. Digamos, cómo surgen los derechos, todos sabemos que surgen ligados a la perspectiva liberal del Estado burgués, fundamentalmente desarrollando los derechos civiles y los derechos políticos y los derechos sociales como expresión de luchas y reivindicaciones de los sectores trabajadores. Y esto implicó largos procesos de luchas y largos procesos de reivindicaciones que se fueron materializando también de manera muy diferente en las distintas realidades históricas. En el caso de Argentina, los primeros que empezaron a votar eran los hombres, los blancos y los propietarios. Digamos, modificar esa pauta de selectividad estructural profundamente negativa, machista, de dominación, de poder, implicó largos procesos de lucha, entre los cuales se involucran procesos de lucha de los trabajadores y otros tipos de luchas como son el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Bueno, se termina de garantizar en términos formales la ciudadanía política a mediados del siglo XX, fines de la década del 40. Bueno, tenemos Brasil mucho más tardíamente, o sea que estamos hablando de procesos de ampliación de la ciudadanía política muy extensos y que ha llevado muchos procesos de lucha y reivindicación, y eso no supone que sea una democracia real, digamos, es apenas un debate en torno al reconocimiento de derechos políticos en términos formales. Ese es un punto que me parece importante que nosotros debemos, digamos, tomarlo en cuenta. Digamos que el reconocimiento de los derechos políticos y sociales ha implicado lucha social y que su efectiva concretización o su efectivización implica también un proceso de lucha. Es decir, que el reconocimiento formal de los derechos no implica su aplicación inmediata o su concreción práctica. Hay una distancia entre lo que se formula y lo que sucede. Y esa brecha, esa distancia supone también lucha. Ahora, esa brecha y esa distancia no significa que nosotros neguemos la importancia de esas reivindicaciones, porque esas mismas reivindicaciones se constituyen en herramientas de lucha y herramientas de reivindicación. No es lo mismo tener legislado el derecho a la educación a no tenerlo, en términos de proyecto societario, aún pensando en la sociedad capitalista, en el marco y en la dinámica conflictiva de la sociedad capitalista. Digamos, estas mismas legislaciones arrancadas desde la economía política del trabajo, diría Marx, desde los intereses de la clase trabajadora, se constituyen en herramientas jurídicas para seguir luchando y para seguir trabajando por su concreción social. Es decir, que la ley también se constituye en una herramienta jurídica práctica. Justamente, digamos, en un momento donde existe un discurso legitimador reivindicativo de los derechos, yo no sé en el caso de Costa Rica, pero sí en el caso de Argentina, digamos, hay un plano discursivo extendido sobre los derechos, la reafirmación de los derechos, de todo tipo de derechos, disociado profundamente del plano práctico. Entonces, en ese debate nosotros debemos estar pensando también en términos históricos y en términos de cómo esas herramientas se constituyen en herramientas de agenda de lucha de los sectores trabajadores. Bueno, y esto tomando aquella vieja premisa que plantea Marx en 1863 cuando discute en el Capital la jornada de trabajo, ¿no? Digamos que esto se lo toma como un elemento clásico e interesante para mostrar, y esto me parece muy importante también en el análisis de lo estatal y en el análisis de la política social, para mostrar justamente la positividad de lo estatal. Digamos, el Estado no es solo represión. El Estado tiene una dimensión positiva y esa dimensión positiva de lo estatal también puede estar respondiendo a intereses contrapuestos a la burguesía. Y va a depender también de las correlaciones de fuerza en cada momento histórico que estemos nosotros analizando. Bueno, por último, digamos, y para ir cerrando, porque me estoy llevando mucho tiempo, algunas reflexiones finales, digamos, que son reflexiones siempre abiertas. La segunda pregunta tiene que ver centralmente cómo pensar el contexto sociohistórico actual, qué elementos podemos marcar nosotros como elementos estratégicos para pensar la discusión de la política social. Primero, digamos, me parece necesario que nosotros podamos reconocer en América Latina y el Caribe la existencia en este momento histórico de una búsqueda muy variada de nuevas formas de organización política, intentando generar rupturas y cambios con lo que fue la expresión del neoliberalismo, con todo lo que ha expresado el neoliberalismo. Digamos, no lo desarrollamos porque no nos va a dar el tiempo, pero bueno, ahí también apelo de nuevo a esta noción que trabaja David Harvey de capitalismo por desposesión, ¿no? Digamos, un momento del desarrollo del capital donde va generando en este momento del desarrollo de valorización del capital múltiples procesos de desposesión. Desposesión y destitución de derechos, desposesión de la tierra, mercantilización de la naturaleza. Digamos, un momento profundamente destructivo de la naturaleza y de la vida, que genera profundos procesos de desposesión. Me parece que es un análisis también con mucha riqueza que nos permite también entender muchas de las resistencias y luchas que se fueron dando y que se están dando en América Latina. Digamos, procesos de organización ligados a la defensa de derechos, procesos de organización ligados a la reivindicación de derechos de los pueblos originarios, procesos de organización ligados a los recursos naturales, a la lucha por el gas, a la lucha por la energía, a la lucha por la nacionalización de los recursos estratégicos de los países. Digamos, hay un conjunto de luchas que van expresando de alguna manera las impugnaciones y resistencias que se fueron dando desde nuestros pueblos a este desarrollo de este capitalismo por desposesión. Me parece importantísimo que nosotros estemos observando lo que está pasando en Europa, digamos, el resurgimiento de un conservadurismo alimentado por la crisis capitalista que expresa brutalmente, digamos, la xenofobia, la persecución, el racismo, el aumento de la desigualdad, la apelación nuevamente a las respuestas a esta crisis capitalista, que es una crisis capitalista que sabemos, digamos, no es una crisis coyuntural, es una expresión de la crisis estructural del capitalismo en esta fase de desarrollo del capitalismo. Bueno, digamos, me parece que es importante que estemos mirando la cuestión europea y las respuestas que se están dando en Europa, porque son debates que necesariamente impactan en la realidad latinoamericana. Digamos, tenemos nuevamente la apelación a volver a hacer ajustes, a digamos, cuidar que no se produzcan las crisis fiscales, ser equilibrados, seguir endeudándonos, acatar las recomendaciones de los organismos internacionales, ser austeros, digamos, un conjunto de recomendaciones que expresan una continuidad con aquello que nuestros mismos pueblos intentan impugnar claramente desde inicios del siglo XXI. Entonces, me parece que es una confrontación muy decisiva que nosotros como colectivo profesional tenemos que estar pudiendo observarla y tenemos que estar pudiendo reconocer esta lucha y estas reivindicaciones que se están expresando. Y acá me parecía importante a mí que podamos nosotros confrontar, digamos, o debatir en torno a qué concepciones del mundo se están desarrollando, se están promoviendo a partir del debate de estas distintas propuestas políticas estatales. Y nuevamente acá, digamos, recupero la perspectiva gramsciana. Gramsci decía que las concepciones del mundo asentadas en el punto de vista liberal burgués conciben al hombre desde una perspectiva estrictamente individualista. Conciben al hombre como un individuo limitado a su individualidad. Y en una perspectiva emancipatoria es necesario para Gramsci reformar la concepción de hombre, la concepción de individuo, la concepción de sujeto. Y él planteaba, en función de esta perspectiva emancipatoria, decía, es preciso concebir al hombre como una serie de relaciones activas, un proceso en el cual, si bien la individualidad tiene la máxima importancia, no es, sin embargo, el único elemento digno de consideración. La humanidad que se refleja en cada individualidad está compuesta de diversos elementos, el individuo, los otros hombres y la naturaleza. Digamos, me parecía que tiene una riqueza enorme que nos aporta elementos también para pensar nuestra situación presente, ¿no? En un mundo de invitación a un individualismo exacerbado, a una competencia feroz en todos los ámbitos de la vida, a un sálvese quien pueda, digamos, a una perspectiva cultural consumista que aprende a vivir o aprende a naturalizar los procesos de destrucción generalizados que existen en este momento del desarrollo del capitalismo. Me parece importante que pudiéramos advertir nosotros en estos procesos de impugnación que se vienen desarrollando. Bueno, la experiencia ecuatoriana, acá tenemos una compañera ecuatoriana, la experiencia boliviana, digamos, las experiencias de impugnación a los formatos institucionales occidentales hegemónicos. Digamos, hace poco, acá hay otra compañera que también estuve en Marañón, y un colega de los expositores en Marañón planteaba que había estado en Bolivia y que estaba con un grupo de compañeros y funcionarios del gobierno boliviano y que se entraron a presentar cada uno. Y que cuando se presentan, primero señalan su nacionalidad indígena y después plantean, bueno, yo soy, plantea la nacionalidad indígena y después dice, soy profesor, soy funcionario del Estado, soy asesor del ministerio, soy de tal municipio, digamos, pero primero esta cuestión de la nacionalidad indígena. Y después debatiendo con otros colegas mexicanos y personas de Chile que había en el encuentro, y también de Bolivia, decíamos esto, ¿no? Digamos, lo importante que es la experiencia boliviana en términos de reconstrucción de una dignidad que está impugnando fuertemente un formato occidental del Estado burgués, que se ancló en una lógica nacional, burocrática, monocultural, verticalista, autoritaria y que se plasmó en lo que se denominó históricamente como Estado moderno. Digamos, ¿cómo apareció un formato instituyente? Porque el caso de Bolivia y el caso de Ecuador también son expresiones de transformación de la institucionalidad, fíjense qué interesantes, ¿no? Bajo procesos de asambleas constituyentes, bajo fuertes procesos de debate de cómo queremos que nos reconozcan y cómo queremos construir nuestra propia identidad. Falta muchísimo, es un camino larguísimo, pero es necesario también estar observando esos procesos de construcción de alternativa que claramente están impugnando una concepción capitalista institucional de expresión del Estado. Entonces, cuando discutimos de lo estatal, que el Estado se amplíe, ¿qué Estado queremos que se amplíe? ¿El Estado monocultural, autoritario, machista, burocrático, verticalista? ¿O es necesario que ahí estemos repensando y sobre todo en la definición de políticas la fundación de una nueva estatalidad, la configuración de un nuevo Estado? Bueno, en función de esto, Gramsci discute fuertemente la ruptura entonces con los procesos de subalternización. Y él plantea que es necesario elaborar un proyecto propio de Estado y una concepción propia de sociedad, de manera tal de construir una fundamentación teórica con la solidez y vitalidad necesaria para revertir la subordinación ideológica de la cultura dominante que genera, en general, una actitud de pasividad moral y política. Y esto también es un elemento a que nosotros pensemos, ¿no? La dimensión de la configuración de sujetos pasivos y que en la política social está terriblemente presente, ¿no? La noción de destinatario, la noción de beneficiario, esta idea de asignarle al sujeto una identidad con determinada configuración de prácticas, de conductas y de aceptación de materialidades mínimas. No lo vamos a discutir acá porque no es objeto tampoco de la mesa, pero si vemos cuál es el contenido hoy de la política social, es distribución de cuestiones mínimas ancladas en una noción mínima de la vida. Entonces eso también contiene una concepción del mundo que es necesario estar discutiéndola, que es necesario estar poniéndola en cuestionamiento. Bueno, y por último, ahora sí, para terminar, digamos, tres elementos de desafíos que a mí me parecen importantes que nosotros podamos pensar. Uno, que tiene que ver con la cuestión de discutir, bueno, siempre pensando el debate, un debate civilizatorio, un debate civilizatorio construido desde abajo, desde nuestros pueblos, desde nuestras historias, desde nuestras luchas, que politice, que recupere la voz de esos sujetos que históricamente han sido silenciados, que recupere el movimiento, que vea lo inmediato, que es un tema fuerte del trabajo social. Acá hay un autor que me parece sumamente interesante lo que plantea, es Iván Mesaros. Él dice, ver la inmediaticidad mediada, lo inmediato vinculado a lo mediato, digamos, y para el trabajo social me parecía como una solución más que interesante, digamos, trabajar en la inmediatez, pero pensando en un plazo mediano, pensando en un horizonte más allá de lo inmediato. Bueno, y en ese contexto entonces, o con esos presupuestos, me parece importante que nosotros podamos superar una noción restringida de pobreza que generalmente la reduce a expresiones de carencias y que se plasma y se materializa en las concepciones de políticas de asistencia, que podamos pensar la pobreza en relación a su configuración histórica, conflictiva, antagónica, relacional, que podamos entender la pobreza en función de la configuración de la riqueza, que podamos discutir políticamente los procesos de producción y apropiación de la riqueza para poder comprender la pobreza. Que podamos discutir, cuestionar la definición de políticas de enfrentamiento de la pobreza ancladas en esas concepciones restringidas de pobreza y que terminan quedando ancladas en una perspectiva fuertemente asistencial, que coloquemos como debate estratégico la relación de asistencia y universalización, la noción de asistencia y desmercantilización. Y un desafío mucho más abierto y, digamos, me parece más desafiante es repensar la construcción de la estatalidad desde la dinámica de colectivización de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a un proyecto de sociedad emancipatorio o emancipador. Es decir, recuperar los procesos de politización en organizaciones de la sociedad civil vinculados a procesos de autoorganización, revalorizando los conflictos existentes, las resistencias y las propuestas en marcha. Es decir, repensar la configuración del Estado desde abajo hacia arriba, una estatalidad que vaya con un proceso y un movimiento diferente. Y acá en esta impugnación, esas concepciones más monoculturales y más verticalistas que intentamos criticar de la noción de lo estatal, me parecía también interesante que nosotros podamos repensar la cuestión de lo universal y pensar lo universal vinculado al reconocimiento de las singularidades. Es decir, no como algo antagónico, sino observando las experiencias que ya tenemos en marcha, digamos, esta idea de lo universal desde lo diverso, desde lo plural, desde el respeto a las diferencias, en una clave emancipatoria construida colectivamente. Esto entonces, entiendo, implica una postura político-profesional tendiente a la articulación del fortalecimiento de instituciones democráticas y articulación y fortalecimiento de movimientos sociales. Articulación de fuerzas con los desposeídos y oprimidos que tienen como horizonte una sociedad diferente, una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, una sociedad construida a partir de procesos de autodeterminación. Bueno, hasta aquí es lo que voy a compartir con ustedes y después abrimos debates y preguntas.